Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Ayer hablamos un poco de lo que iba a ser y lo que fue la Comisión de Vivienda, la que iba a concurrir el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, explicar un poco lo que fueron las adjudicaciones, un poco a discreción por parte de la exministra Irene Moreira y la investigación interna que se está llevando a cabo. Hubo novedades sobre eso también. Pero coincidimos, y ayer lo hablábamos un poco en Fuga de Radio también, con Juliana y con Diego, en que la noticia excluyente es el hallazgo de restos humanos en el batallón de infantería número 14 de Toledo. Supongo que todos estaremos bastante enterados de lo que sucedió, pero tal vez, Yami, si nos podés orientar y bueno, ponernos un poco en contexto para quien se lo haya perdido.
Sí, porque ayer al mediodía el equipo de la Institución Nacional de Derechos Humanos informó que se encontraron restos óseos en el batallón de infantería paracaidista número 14 ubicado en Toledo, Canelones. Bueno, la pista en realidad de que estos eran restos humanos fue que se halló un cráneo. En 2011 y en 2012 ya se habían encontrado restos óseos en este, no exactamente en este mismo lugar, pero sí en el batallón número 14, los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente. Así que vamos a ahora a escuchar a Wilder Tyler de la Institución Nacional de Derechos Humanos hablar sobre esta noticia.
La información todavía es escasa, como se imaginarán. Lo que podemos confirmar es lo siguiente. En primer lugar, hay un hallazgo de restos humanos. Hay un cráneo y hay otras partes óseas, digamos. Esto está en una fosa, una tumba, evidentemente clandestina, que viene con mucha cal y aparentemente una losa arriba, pero esa parte todavía tenemos que verlo porque está lleno de barro. El trabajo va a llevar muchísimas horas, yo creo que van a ser días. Los antropólogos se están instalando y van a seguir trabajando hasta que puedan extraer todo y por lo menos aclarar, o sea, un poco cuál es el estado de esos restos. Sí. Y la identificación va a llevar mucho más tiempo, ¿verdad? Porque seguramente va a haber que recurrir a pruebas de ADN. Ese es el resumen de lo que les puedo decir y va a ser muy poca cosa más.
¿Puede decirse que está el lugar es cerca donde ya aparecieron otros cuerpos durante diferentes excavaciones?
Puede decirse.
Bueno, ahí justamente escuchábamos esto de que en realidad no estaba confirmado que era exactamente el mismo lugar, como se decía, donde se encontraban los restos de Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.
Exacto. No, si bien es el mismo predio, un poco lo hablábamos fuera del sí. aire, ¿no? Ese mismo predio, se encontraron al norte de la cancha de fútbol del batallón, en una zona arbolada muy diferente a donde se encontraron, si bien ese mismo predio, donde se encontraron los restos de Julio Castro en 2011 y más adelante los de Ricardo Blanco.
Valiente. Y ahora, como Taylor ya mencionaba un poco en el audio ayer, la sala de redacción de Julio Castro ya había informado que cuando
sí,
Taylor...
Sí, una nota muy buena.
Sí, una nota muy buena que llama Sobrevivientes que se sienten volver, que se puede leer en la página de sala. Ya había informado que cuando Tyler abandonó el predio del batallón, los antropólogos todavía no habían terminado la labor de limpieza, uh-huh. por lo que iban a estar toda la noche ahí, que se iba a armar una especie de campamento uh-huh. durante toda la noche. Y que bueno, que a esto en realidad le sigue un trabajo de extracción de restos, que luego serían enviados a un laboratorio, por lo que leí hoy, en Argentina. Uh-huh. Por lo que bueno, va a tomar un tiempo y esto, o sea, la identificación puede estar en 2 meses aproximadamente.
Sí, se van a llevar a Córdoba, que es el equipo argentino, antropológico forense, si no recuerdo mal la sigla, el EAF, que es un equipo conformado hace más o menos 30 o 40 años, que se ha encargado de buscar e identificar restos desaparecidos en Argentina y que ha generado un banco de ADN de detenidos desaparecidos uruguayos, y es donde, por ejemplo, se han enviado los, en 2019 recuerdo que se mandaron los restos de Eduardo Bleir, y por eso fue que se demoró en saber la identidad de la persona que estaba enterrada ahí, ¿no? Cuyos restos habían sido hallados. Este es un poco el procedimiento, ¿no? Se envía en Argentina se hace se hace la identificación, se hace la investigación y luego se envían los resultados para Uruguay.
También Tyler, o sea, en otra nota, pero para la diaria, dijo que en la zona donde se hallaron estos restos se trabaja en realidad hace años en base a testimonios, o sea, que se tiene hace bastante tiempo. Entonces, no, perdón, el realidad que informó sobre esto fue Israel, otro de
sí, el presidente
de los derechos humanos. Y bueno, entonces ahora lo que quieren es que no llueva en realidad, justamente para que no afecte la
la excavación, sí.
Exacto, la excavación. Y para que permita el trabajo justamente de los antropólogos. O sea, y también dijeron que, bueno, este hallazgo se trata, y cito, de un eslabón más en esta cadena que están tratando de desenterrar.
Uh-huh. También estuvo el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, que indicó durante una rueda de prensa que el hallazgo es un producto del trabajo continuo que se viene haciendo hace por lo menos 2 años en esta zona como otras del batallón, que se vienen excavando. Y bueno, también adelantó que hay una presunción del sexo de los restos, pero que ese dato se va a confirmar tras el análisis de los mismos, ¿no? Que va a llevar un tiempo largo, vamos a tener básicamente un mes más o menos para conocer el sexo de estos restos, así que pidió que se bajen las expectativas y además que el ADN, como decíamos, va a ser enviado a Argentina, se van a realizar los estudios.
También Percivale dijo que está previsto que el retiro del cuerpo sea hoy, y o sea, dijo que una vez que se levanten los restos, como ya habíamos dicho, se lleva al laboratorio del equipo de antropólogos, donde se limpian las piezas y se arma el cuerpo, y que bueno, y que ahí se pueden establecer las causas de la muerte, y también se extraen muestras del ADN que se envían a Argentina, bueno, exacto, como decíamos, donde está este banco de datos.
Bien, perfecto. Vamos a escuchar un poco a Ignacio Randonea. En este momento, madres y familiares se encuentran recorriendo el predio, fueron a ver un poco, bueno, el lugar donde se encontraron los restos, a ver cómo están trabajando los antropólogos. Es algo que se ha hecho en cada una de las ocasiones. Vamos a estar hablando también con Nilo Patiño sobre el final del programa, cuando salgan de esa recorrida. Vamos a tener, bueno, unas primeras impresiones de madres y familiares. Pero bueno, no, queríamos compartir un poco una parte de un audio de Ignacio Randonea en entrevista en Canal 5, en Televisión Nacional, para bueno, saber un poco cuáles eran las impresiones que tenían en el momento en el que nos enteramos todo de esta noticia, que, como decíamos, es un eslabón más en la búsqueda de verdad y justicia.
Me importa mucho quién es, pero yo siento que es un hermano mío que aparece, que rescatamos. Para mí, todos los desaparecidos pasaron a ser mis hermanos, porque nos hemos unido en la familia. Primero, bueno, es una ansiedad muy grande, bueno, los nervios a flor de piel, y después, bueno, uno va bajando, tratando de controlar esa ansiedad, porque es fundamental tener la tranquilidad, que la tenemos en el sentido de que quienes están trabajando saben trabajar, desde la Fiscalía, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el equipo de investigación, el equipo de antropólogos que han dedicado horas y años buscando sin obtener resultados, pero siguen con el mismo tesón y con la misma meticulosidad como si fuera el primer día.
Ahí lo decía bastante, bastante claro Randonea, en torno a lo que se ha generado, sobre lo que se ha generado en torno a los detenidos desaparecidos, ¿no? Y un poco creo que lo hablábamos en el programa del 19 de mayo que hicimos acá, especial, previo a la marcha del silencio, y Elena Zaffaroni lo decía muy claro. Cada familia, claro que va a estar siempre aliviada de saber que fue de su ser querido, pero es algo que se ha transmitido a todos nosotros, es algo que se ha transmitido a través de las generaciones, a nosotros que no lo vivimos, a la gente que lo vivió pero que no tuvo la desgracia de tener un familiar detenido desaparecido, pero igual lo sentimos como propios, y eso es lo importante. Esto se ha transformado en una causa colectiva, en una causa que todos, y creo que la sociedad uruguaya en su totalidad, salvo por algunos pocos, hemos abrazado, y que es importante recordar que estos son nuestros desaparecidos, y que es importante abrazar esta causa, y es importante darle la importancia que tiene, y es importante saber que hay gente que sabe dónde están.
Estás en Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.